Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Bueno, y seguimos aquí en Mediodía COPE, hasta las 4 de la tarde en un Viernes Santo en el que conmemoramos la muerte de Jesucristo. España sigue celebrando este día, recordándolo, con todo tipo de procesiones, de actos, de tradiciones desde todos los puntos de España y que en muchos casos vas a poder seguir aquí en COPE en directo. Por ejemplo, a partir de las 5 con la celebración de la Pasión del Señor desde Granada, desde las 9 puedes vivir en directo también el Vía Crucis del Coliseo de Roma. Por cierto, que acabamos de conocer que debido al intenso frío de estos días, el Papa Francisco va a seguir ese Vía Crucis de esa noche desde su casa de Santa Marta, desde la residencia oficial, uniéndose a las oraciones de quienes se reunirán con la diócesis de Roma en el Coliseo, como decimos, debido, bueno, pues a los efectos que el frío ha tenido un poco, bueno, pues en la salud de su santidad con motivo de esa bronquitis que sufría el Papa hace tan solo unos días. Mejor prevenir que curar, desde luego. Bueno, y te voy a contar ahora la historia de Pilar García Calero. Es neonatóloga, estomatóloga, está casada, tiene hijos y comenzó a cambiar cuando alrededor de los 40 años empezó a sentirse mal. Bueno, pues de estas cosas que pasan, ¿no? Sin saber demasiado por qué. Día a día notaba que su cuerpo se iba cargando, que cada vez estaba cansada, triste, con cierta sensación de dolores de cabeza, de problemas de memoria, de desorientación. Los médicos lo asociaban a un estrés, una quizás somatización, pero nadie le daba un diagnóstico claro. Hasta el día en que una prueba dio con la clave.
Me midieron el mercurio en sangre y realmente se dieron cuenta que tenía unos niveles elevadísimos, hasta el punto que el laboratorio estaba muy sorprendido y me dijo que me lo debería de volver a repetir porque tenía unos niveles que casi eran incompatibles con la vida.
El cuerpo de Pilar estaba intoxicado por mercurio por trabajar con este elemento cuando se dedicaba a la estomatología. Comenzó entonces un viaje que le llevó a Dallas, a la unidad de control ambiental, un centro que trata a personas con altos niveles de contaminación en su cuerpo. Y allí descubrieron que el problema no era, pues, en sí el mercurio, sino las sustancias como el cadmio o el arsenio y otros contaminantes y pesticidas que su metabolismo no era capaz de eliminar como cualquier otra persona.
Fue haciendo que yo me cargara, me fuera cargando como un bidón que se va cargando poco a poco, hasta que llegó un momento en el que se produjo la ruptura de la homeostasis, que es el equilibrio que puede mantener el cuerpo, y se desencadenó la enfermedad.
Y Pilar consiguió ese diagnóstico. Padecía sensibilidad química múltiple.
Me diagnosticaron, ¿no?, de esta sensibilidad química, que es como si dijéramos la punta del iceberg de las enfermedades ambientales, porque se ve más claramente. Una persona con sensibilidad química está, por ejemplo, en un lugar muy contaminado y se pone fatal y se va al campo en un lugar con aire limpio, quitando todos esos contaminantes, y mejora muchísimo, ¿no? Entonces es una clara enfermedad ambiental, aunque hay muchas otras enfermedades ambientales.
Tuvo que llevar un duro tratamiento para que su metabolismo cambiase y la carga tóxica disminuyera. Un tratamiento que afectó a su estilo de vida, a su alimentación, le hizo quedarse, por ejemplo, con 35 kilos, midiendo 1,70, además de sufrir mareos, pérdidas de memoria o desorientación. Fueron 7 largos meses, pero consiguió vencer a la enfermedad y volver a España. Cambió entonces el objetivo de su fundación, que trataba adicciones, y la dedicó al estudio de la sensibilidad química múltiple. Volvió a estudiar para conocer más sobre la medicina ambiental e incluso abrió una clínica, comprobando que hay muchas personas con esta patología, con el mismo cuadro que ya tenía, y que creían que llevaban una vida normal.
Yo era una persona que hasta los 40 años hacía una vida de lo que ahora llamamos normal, que no es normal, para mí ahora no es normal, pero era la vida que casi todo el mundo considera normal. Es decir, yo fumaba, pues bebía, no tenía ningún cuidado con los productos de limpieza que utilizaba en casa, pues comía comida cualquiera, ¿no? La que... Entonces eso a mí me ocurrió por la exposición a todas estas cosas, que no solamente es una, sino son muchos, es el cóctel de sustancias a las que estamos expuestos.
En palabras de la doctora, tenemos que aprender a vivir, desde luego. Lo único que pide ahora es prevención, que seamos precavidos, porque esta enfermedad no es la de curar, sino la de prevenir, de adelantarnos y, sobre todo, cambiar hábitos.
un agua limpia, pero me refiero limpia porque no tenga contaminantes, porque el agua a veces tiene pesticidas, no biológicamente, que es un agua potable, que no tiene microorganismos, pero sí tiene otro tipo de tóxicos y de contaminantes, que muchos filtros y muchas veces cuando potabilizan el agua no tienen en cuenta. Toman alimentos, llamamos ecológicos, los alimentos ecológicos son los que tomaban nuestros abuelos y bisabuelos, que cogían del huerto, que no trataban con pesticidas.
No cabe duda de que la vida de Pilar García Calero, esta doctora, ha cambiado para mucho y que ahora intenta hacer el bien a raíz de lo que a ella le ocurrió. Y en sus palabras, hay que estar muy pendientes de lo que comemos, porque sin duda puede condicionar nuestra salud. Y en un día como el de hoy, el de Viernes Santo, te quiero llevar hasta un lugar en España en el que se guarda la reliquia más grande de la Cruz de Cristo que existe. Es el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Según la tradición, corresponde al brazo izquierdo del leño que descubrió en Jerusalén Santa Elena, madre del emperador Constantino. La reliquia fue cortada para colocarla en forma de cruz, mide 63 centímetros, el palo vertical, 39 el travesaño. ¿Y por qué se conserva en España?, te estarás preguntando tú. Bueno, pues porque según la tradición fue Santo Toribio, obispo de Astorga, quien la trajo después de viajar en el siglo V a Jerusalén. En un primer momento la reliquia se conservó en Astorga, hasta que tras la invasión musulmana fue trasladada a Santo Toribio de Liébana, justo a los restos del santo. Todos los análisis científicos realizados sobre esta cruz concluyen que se trata de una madera extraordinariamente antigua, que perfectamente podría ser de hace 2.000 años. Esta reliquia de Santo Toribio de Liébana no es la única de la Pasión del Señor que hay en España. En Oviedo, por ejemplo, se conserva el conocido como Santo Sudario. Según marca la tradición, es la prenda que cubrió el rostro y la cabeza de Jesucristo tras bajar de la cruz una vez ya muerto. El Evangelio de San Juan hace referencia a ella y el canónigo de la Catedral de Oviedo, don José Luis González, es una de las personas que mejor la conoce.
Era un lienzo que se cubría con él el rostro de las personas que habían muerto para recoger todo lo que expulsaban del pulmón. Entonces este sudario, una vez, incluso un poquitín antes de morir, cuando la cara estaba excesivamente desfigurada, se le tapaba con un lienzo y, repito, recogía el vómito que producía la situación trágica de muerte del ajusticiado.
Este sudario llegó a España desde Jerusalén para que fuera protegido de las invasiones persas. Hay documentación de que en el año 812 ya se encontraba en Oviedo. ¿Y qué dice la ciencia sobre él? Bueno, pues el Centro Español de Sindonología llegó a la conclusión de que tanto la sábana santa de Turín como el sudario de Oviedo envolvieron el cadáver de la misma persona.
Mucha coincidencia. En primer lugar, la sangre, tipo de persona que allí fue embalsamado, fue envuelto, en fin, la coincidencia es muy, muy, muy grande.
Este sudario de Oviedo tan solo se puede ver 3 días al año, el 14 de septiembre con motivo de la exaltación de la Santa Cruz, el día de San Mateo y hoy Viernes Santo. Y otra de las reliquias más conocidas de la vida de Jesucristo que se conserva en España es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. El testimonio de la tradición y los datos que hay arqueológicos lo identifican como el grial, el cáliz que pudo utilizar Jesucristo en la Última Cena. En los viajes realizados a Valencia por los papas Juan Pablo II y por Benedicto XVI, los dos utilizaron este cáliz al celebrar sus misas multitudinarias. El Papa Francisco aprobó un jubileo llamado Año Jubilar Eucarístico por el Santo Cáliz, que se celebra en Valencia cada 5 años. Y una de las personas que mejor conoce esta reliquia es Jesús de Salvador. Es doctor en Derecho de la Universidad Católica de Valencia y hoy Viernes Santo tiene a bien estar con nosotros. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos lleva a pensar que este cáliz fue el que usó Jesús de Nazaret en la Última Cena?
Pues fíjate, dentro de todas las investigaciones que hay de todos los cálices, que se habla mucho de los cálices, ¿no? El único que tiene un estudio más profundo, una cadena de custodia, una trazabilidad histórica que va ubicándolo en Jerusalén, Roma, Pirineos, es el Santo Cáliz de Valencia, el Santo Grial de la Edad Media que se denomina.
¿Y cómo llegó esta reliquia a Valencia?
Pues mira, empezó, hay documentos, hay un documento que además todo el mundo lo habrá escuchado, que lo ubica claramente hasta el siglo III en Roma, que es el canon romano de la plegaria eucarística, donde dice, tomando et un clarum calicem, y tomando este mismo cáliz por todos conocido, es el canon que usaban el obispo de Roma hasta el siglo III en la plegaria eucarística, con lo cual es un documento que nos ubica en Roma. ¿Qué pasa en el siglo III en Roma? La persecución de Valeriano, el martirio de Sixto II y también el martirio de San Lorenzo, que era oriundo de España. Cuando lo van a sacrificar, no sabemos la historia del martirio, pues pone a buen recaudo todo lo que él, como diácono, estaba en su poder, que eran pues todo las reliquias y el cáliz eucarístico. ¿A quién lo pone al recaudo? Pues a un compatriota, por así decirlo, de la época. Resulta que sabemos, y en el segundo congreso lo estudiamos, Internacional de Santo Cáliz, que las legiones romanas enviaban un par de veces al año a un legionario para recibir órdenes a Roma, desde el punto de origen. En Hispania había legiones romanas, con lo cual, a través de este romano, que según cuentan crónicas y hay una historia, con sus más o menos discusiones, que es la de San Donato del siglo VI, que un legionario llamado Precelio lo puso un recaudo a Huesca, la zona de donde era oriunda la familia de San Lorenzo, ¿no? Y entonces ahí se depositaría, ¿no? Se guardaría. Después ya pasamos, porque son 2000 años de historia de la humanidad y del cristianismo.
Que en resumir, es complicado.
¿No? Entonces hay indicios continuamente, como miguitas de pan, de que Childeberto, un rey franco, fíjate, en el siglo, mitad del siglo VI, invade España, el norte de España, y de la crónica, en la crónica franca, el resumen de la invasión es que se llevó numerosos tesoros y entre ellos numerosos hasta 60 cálices. Después empiezan a aparecer imágenes. Después ese cáliz que tenemos en Valencia, que es el que venía de San Juan de la Peña, es sin duda, y esto no hay controversia porque hay numerosos estudios, es el que da lugar a las leyendas del Santo Grial medieval, en concreto el Parsifal de von Hessenbach, ¿no? Hay una cantidad de
documentación importante
de documentación,
¿no?
Trazabilidad.
Jesús, bueno,
es fin de historia, sí.
Iba a decir que, bueno, pues por tratar de concluir de alguna forma, ¿qué nos destacarías de todos esos estudios científicos que se han hecho que concluyen sobre el Santo Cáliz y que puedan dejar, bueno, pues al oyente con decir, bueno, pues es que esto está suficientemente documentado de que hay, bueno, pues más que posibilidades, ¿no?, de que esto sea así.
Pues la continua cadena de custodia, es decir, hasta el siglo III está en Roma, por ese canon romano queda atestiguado, de ahí la puesta a salvo por parte de San Lorenzo, que lo envía a su hogar, la historia de San Donato del siglo VI, después toda la documentación medieval con retratos, con imágenes, con frescos, con incluso el Códice Emilianense, portándolo la reina Urraca, mujer de Sancho García II. Hay el acróstico del siglo XI que viene recogido las reliquias que tiene Pedro I de Aragón. Una cantidad de documentos que van hilvanando esos 2000 años de historia, que incluso hasta en las catacumbas romanas viene recogido un cáliz en tonos rojizos, como es la propia copa que hay en Valencia. Que no olvidemos que en la Eucaristía, la última cena se celebra en el Cenáculo de Jerusalén, que es la casa de un rico hombre de Jerusalén, con lo cual la copa, esa copa de bendición de la Pascua judía, tiene que ser de material muy especial, muy rico, como es la copa de Ágata de Cornalina que tenemos en Valencia. No puede ser un material, primero que los judíos son muy escrupulosos en cuanto la vajilla sagrada, no puede ser madera, por supuesto, ni metal, etcétera. Tenía que ser de piedra o cristal. Entonces, todos esos detalles nos ubican que es el que más posible, vamos.
Bueno, pues Jesús de Salvador, doctor en Derecho de la Universidad Católica de Valencia, experto en el Santo Cáliz, una de las reliquias que tenemos en España, que se conservan en España y que de las que hoy hemos querido hablar en este Viernes Santo. Gracias por estar con nosotros
Muchas
en este
gracias,
día.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Hablamos de reliquias y ahora casi por la hora ya es lo que toca, ¿no? De esos postres de Semana Santa, torrijas, monas de Pascua, pestiños, buñuelos, pero también otros platos típicos que no son postres, como el bacalao con tomate, las sopas, potaje de vigilia. Desde luego tenemos platos para dar y tomar, ¿eh?, en Semana Santa. Son muchos y todos están buenísimos. Yo creo que a estas alturas de Semana Santa seguro que has degustado ya alguno de estos platos que nos ofrece nuestra gastronomía, y da igual donde estés, porque lo que ocurre este año es que los platos típicos de la Semana Santa sí que nos van a salir un poquito más caros, ¿eh? Porque como los alimentos han subido este año un 16,7%, en el caso de algunos productos esto se triplica, pues eso hace que sí, nos vaya a costar más, aunque lo cierto es que no lo vamos a dejar de consumir, según hemos estado contando. Vamos a comprobar con un menú de tres platos, primero, principal y postre, por cuánto nos puede salir esta Semana Santa degustar alguna de las recetas más tradicionales. Y vamos a comenzar por el potaje de vigilia. Pilar nos cuenta cómo lo prepara.
Riego la cebolla y el ajo picadito, cuando está más o menos transparente. Le echo una cucharadita de pimentón, lo riego un poquito con mucho cuidado para que no se queme y no amargue. Echo la legumbre, echo el caldo y una hoja de laurel. También echo las espinacas y el bacalao salado. A esto le añado la patata en trozos y bueno, pues lo dejo todo cocer a fuego lento hasta que la patata está blanda. Uno de los huevos lo que hago es que lo cuezo, lo corto en trozos pequeños y lo incorporo al guiso, para que vaya cociendo también con el guiso y la salsa pues espese un poquito más.
José Luis Concejero, ¿tú eres de potaje o esto a ti?
Yo soy de potaje, me gusta mucho el potaje. Además, te tengo que contar una cosa, Pilar. Sofía. En primer lugar, que mi abuela hacía muy buen potaje. Y en segundo lugar, es que durante toda mi vida he respetado el tiempo del potaje. Es decir, yo siempre lo relaciono con la Semana Santa. Es más, alguna vez he tenido la oportunidad de tomar un potaje en noviembre y he dicho que no. El potaje solo en Semana Santa, exclusivamente en Semana Santa.
Y sobre todo en este día. Yo en casa siempre lo tomábamos, en casa familiar, me refiero, con mi abuela cuando éramos pequeños, siempre el Viernes Santo,
sí, un plato
a la hora de comer.
Muy completo, a mí me gusta mucho. Es verdad que he perdido un poco más la tradición, porque desde que mi abuela falleció hemos tomado menos potaje y su nieto pequeño no ha sabido tomar la alternativa para hacerlo.
No sabe encender la vitro. Vamos a comprobar lo que nos va a costar este año hacer un potaje, y lo primero es saber qué ingredientes necesitamos. Así que Pilar nos ayuda.
Los ingredientes, pues más o menos son cebolla, aceite, ajo, pimentón, laurel, patatas, judías blancas, garbanzos, bacalao salao, espinacas, unos tres huevos y pan rallado.
Bueno, ¿cuánto nos va a costar comernos un potaje de vigilia?
Bueno, pues nos va a costar, Pilar, estoy yo y con...
Es que Pilar es la que nos está ayudando, claro.
Me vas a perdonar, Sofía, pero hay que rascarse el bolsillo. Es verdad que el potaje es un plato relativamente sencillo, con ingredientes de toda la vida, pero mira, para darte unos datos, un kilo de garbanzo nos cuesta hoy 2,20 € el kilo. Es un 23%, Sofía, más que el año pasado. El bacalao, que es el rey de la cuaresma, sin duda alguna, también está por las nubes. El fresco se está pagando ahora mismo a unos 12 € el kilo. Y el desalado, que es el que se utiliza habitualmente para este potaje de vigilia, 30 € el kilo.
Y seguimos, las patatas un 21%, las espinacas un 25%. Pero bueno, vamos con el segundo plato. Nos hemos comido un potaje, yo creo que con esto ya terminaría. Pero para estómagos abundantes, vamos con el segundo plato. La pingada, dos y pingada, espera, que lo he dicho bien. Es el almuerzo típico en Zamora el domingo de Resurrección.
Los ingredientes para esta receta son aceite de oliva extra, de la buena, un jamón especial, que es un poquito tierno, que se vende solo especial para la dos y pingada, el aceite y los huevos, pimentón picante al final, cuando ya se tienen hecho todo, siempre opcional. Cuando está el aceite ya un poquito caliente, se da vuelta y vuelta al jamón, se separa para el plato, en ese aceite se fríen los huevos, con el aceitito calentito para que salga el huevo con puntillitas, y al plato. El que no quiera el pimentón, pues ese aceite que se acaba de freír el huevo con el jamón, se le echa bastante para pingar, por eso se llama dos y pingada.
Así hace Carmen este plato de Zamora, dos y pingada, ¿qué te parece?
Bueno, además lo del aceite con el pimentón, madre mía, yo ahí cojo media barra de pan y acabo con ella,
y
no te
mojar.
Digo más.
¿Cuánto nos puede costar este dos y pingada este año?
Venga, pues vamos a tirar también de la lista de la compra de los precios. El litro de aceite de oliva virgen extra roza los 6 euros, que es un 33% más que el año pasado. El jamón serrano se ha encarecido un 17% y la docena de huevos nos cuesta ya unos 2,20 euros. Es un 28% más. Claro, estamos hablando un poco ahora de los huevos de toda la vida, Sofía, sí. Pero si estamos hablando ahora de los huevos ecológicos, la media docena te puede salir por 3 euros. Incluso algo más en algunos supermercados.
Bueno, y no te cuento ya cómo también le añades el buen aceite. Y nos faltan dos productos más que son imprescindibles si vas a probar en Zamora el dos y pingada.
Este plato se suele acompañar con un buen pan zamorano y un buen vino de Toro.
Pues ese vino de Toro tan rico nos cuesta hoy un 8% más y también ha subido el pan. Pero bueno, lo vamos a dejar para el postre típico, típico por excelencia de la Semana Santa. Hablamos de las torrijas.
Las torrijas se hacen, yo tengo 80 años, hace muchísimos años que me lo contaron, y son, hay que hacerlas igual. Se untan en leche, en todo lo que quieras, se rebozan. Hasta ahí las rebozamos en la sartén, las sacamos a un plato a que escurran. Tenemos una cazuela con miel preparada al fuego. Cuando estén escurridas las metemos en la miel, en la cazuela con miel que cuecen, hay que subir y bajar el fuego, las damos la vuelta y ya las sacamos. Cuando las saquemos de ahí, que están caramelizadas,
qué rico,
las sacamos ya a la fuente de servir. Ajá. Ya no las puedes cambiar a otra fuente.
Ajá.
O sea, cuando ya estén caramelizadas, las metes en la de miel, y cuando estén caramelizadas las sacas a la cazuela, esa de servir, y están pues caramelo.
Pues eso, que se me hace la boca agua. Así lo decía Raquel en Herrera en COPE. Yo la verdad es que tengo ganas de llevarme una, pero no, es que ayer los compañeros de Madrid estaban diciendo que cada torrija son 550 calorías y me amargó el postre del Viernes Santo.
Hombre, es que la torrija es una bomba de relojería. Pero vamos, yo te diré una cosa, Sofía. Yo soy muy torrijero, además sin talento. Es decir, durante la Semana Santa, toda torrija que me pueda comer, me la voy a comer. Y si me puedo comer una más, me la voy a comer. Porque es verdad que las torrijas ya el resto del año no se toman, aunque ahora mismo ya se pueden comercializar en cualquier momento del año. Pero me gustan mucho las torrijas y esta tarde, mira, por ti me voy a dar un homenaje de torrijas.
Pues claro que sí. Aunque hayan subido un 40%. La verdad es que una vez al año, pues tampoco hace daño. Y no queríamos marcharnos sin hablar de un aniversario, bueno, que cuanto menos en el ámbito cultural, desde luego, a todos nos toca. Y es que mañana se cumplen 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Sobre él se ha dicho de todo, que si era polifacético, que si vanguardista, que si adelantaba su tiempo. 85 años tenía cuando dejó este mundo convertido en uno de los artistas más prolíficos del mundo. Porque según el libro Guinness de los récords, Picasso creó nada más y nada menos que 13.500 pinturas y diseños, 300 esculturas y piezas de cerámica y 34.000 ilustraciones para libros. Si pensamos en visitar la obra de Picasso, ¿qué se nos ocurre cuando se nos viene a la cabeza? Pues el Museo Picasso de Málaga, o el de Barcelona, o el Reina Sofía de Madrid, donde está el Guernica. Pero en Madrid hay un pequeño museo que alberga un pequeño tesoro. Es un museo que nace de una amistad en el exilio durante 26 años, la que mantuvieron Pablo Picasso y su barbero Eugenio Arias. El barbero de Picasso, que así se le conocía, era natural de Buitrago de Lozoya, un pueblo de la Sierra de Madrid, y el que se ubica en los bajos del ayuntamiento. Susana Durán es la coordinadora y nos cuenta cómo se conocieron Pablo y Eugenio.
Conoce a Picasso en Balogui, en 1948, cuando Picasso va allí a ese pueblo y un matrimonio de ceramistas, los Gaimé, le dicen que hay un español en el pueblo y entonces les presentan. A partir de ahí hacen una estrecha amistad y por ese motivo Picasso le regala a Arias, en los últimos 25 años de su vida, muchísimas obras que tienen que ver con la amistad.
Los dos compartían vida cotidiana, jugaban a las cartas, frecuentaban las tertulias e incluso Eugenio Arias le recitaba poesía. Pero más allá, los dos vivían pasión por los toros y eran habituales en los ruedos del sur de Francia. Incluso mantuvieron amistad con toreros como Luis Miguel Dominguín. Aquellos momentos también se plasmaron en regalos que el mismo Picasso le dio a su barbero.
Allí en Balogui es un pueblo del sur de Francia donde se organizaban corridas de toros y Picasso iba en plan estrella, o sea, le llevaban en comparsa cada vez que iba Picasso y iba acompañado de Arias y de otros amigos, porque Picasso tenía bastantes más amigos aparte de Arias. De hecho, tenemos aquí un cuadro que es Toritos fritos para que se lo coma Currito, que es una litografía muy graciosa donde, como veis, hay un guiño a la gastronomía española y en el cuadro se representa un plato con lleno de toritos que están como fritos.
La colección de Picasso, como te decía antes, es muy extensa, pero la de Buitrago es muy peculiar porque tiene, claro, ese componente que solo aporta algo tan personal como una amistad que durante muchos años tejieron Pablo Picasso y su barbero Eugenio Arias. Y para seguir disfrutando, te quedas en buena compañía, la de la tarde de COPE con Pilar Cisneros. A ti, como siempre, gracias por estar ahí. Disfruta de lo que queda de Viernes Santo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE te acompañamos allá donde vayas.
Acercándote a las procesiones.
¡Todo por igual valiente!
Contándote la última hora con Carlos Herrera.
La noticia se la contábamos.
Descubriéndote grandes historias con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Por suerte, el hombre se quedó enganchado en el cambio.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
La radio es vida y la vida está en la calle.
Y al final del día, con Expósito en la linterna, poniendo luz a lo que pasa.
Quédate con este dato.
Vibra también con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Y en El Partidazo con Juanma Castaño.
¡A la espalda buscando a Vinicius!
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.